Y bueno, ya sabéis qué significa esta música. Hoy tenemos aquí con nosotros y nosotras a José Ignacio Bao. José Ignacio, egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, Iñaki. Bueno, pues bien, acorde con el tiempo, con un poco de catarro, pero bueno, esperemos que se pase poco a poco como va pasando con la gente.
Bueno, andamos parecido, ¿eh? Yo también ando con un poco con la garganta tomada después del fin de intenso que hemos tenido, y la verdad que el cambio de tiempo es lo que tiene. Bueno, hoy nos dejamos el otro día en el tintero hablar sobre el Día Internacional de la No Violencia. Comenzaremos con ellos, según tengo entendido, según nos has comentado antes. Bueno, ¿qué nos puedes decir como introducción con este tema?
Pues sí, si recordáis, el pasado, el último programa coincidía con lo que era el Día Internacional de las Personas Mayores. Hablamos sobre la temática de las personas mayores, de las personas de edad, y lo centramos fundamentalmente en el tema de la soledad. Entonces, al final del programa, comentamos que el día 2 de octubre también se conmemoraba o se celebraba el Día Internacional de la No Violencia, y sobre todo, de alguna manera, centrado en lo que era la violencia infantil. Para hacer una pequeña introducción del tema, pues podemos decir que los que no sois mayores, pero sí ya somos los que somos mayores y tenemos cierta edad, todos recordaremos que en Navarra, hace unos 35 años, sobre a principios de los 80, hubo un movimiento general que se produjo una serie de objetores de conciencia al servicio militar en Pamplona, una serie de jóvenes, de personas que de alguna manera no estaban de acuerdo con que de alguna manera pues no se llevaría a cabo pues una serie de actividades como era el servicio militar, una serie de actividades que los jóvenes estaban en contra. Han pasado ya 35 años y muchas personas pues pensamos que esto ya debía de haber pasado y que aquella fiebre de la no violencia ya debería de estar pasada, pero en este asunto muchas personas seguimos pensando exactamente igual. Es más, con los años hemos podido comprobar los desastres del uso de la violencia y valorando la eficacia de la no violencia activa. Podemos decir que hoy día las personas, los seres humanos, vemos una serie de realidades que nos hielan la sangre, como puede ser la violencia contra los niños, contra las niñas, la violencia contra los adolescentes, y que este problema de la violencia en la población infantil es un problema de primer nivel, como así lo reflejan distintos informes, donde en ello se muestra el impactante alcance del abuso físico, del abuso sexual y emocional que sufren niñas y niños de todo el mundo y que revela las actitudes que perpetúan y justifican la violencia. La violencia contra la infancia se produce todos los días y en todas partes. Y al mismo tiempo que perjudica a los niños y niñas como individuos, también desgarra el tejido social y socava la estabilidad y el progreso. Pero la violencia contra la infancia no es inevitable. Los datos sobre violencia infantil son incómodos para muchos gobiernos y, por supuesto, ningún padre o madre se queda indiferente al conocerlos.
Y luego, bueno, en el tema de la violencia contra la infancia, ¿qué es lo que podemos hacer?
Pues respecto a ello, podemos decir que es una obligación de todos concienciar a la población de la necesidad de erradicar la violencia contra la infancia, sacarla del ámbito privado. Sabemos que es un tema difícil porque se produce en los hogares o en los centros de enseñanza. Sabemos que los menores tienen miedo y la denuncia es difícil porque no saben dónde y cómo hacerlo. Sabemos muchas cosas, pero ¿qué podemos hacer? Si se nos permite, podemos hacer dos cosas. una en el ámbito político y otra en el ámbito de la educación para la paz. En el ámbito político podría hacerse aprobar una buena ley integral de violencia contra la infancia y, por otra parte, en lo que se refiere a nosotros, en lo que nos concierne a todos, educar para la paz. La educación para la paz se define como un proceso de promoción del conocimiento, de las capacidades, de las actitudes y de los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a los niños, a las niñas, a los jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia, tanto la violencia evidente como la estructural. También nos permite resolver conflictos de manera pacífica y crear condiciones que conduzcan a la paz tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional. Es en la escala interpersonal e intergrupal, es decir, entre personas y entre grupos, en las que todos nosotros podemos y debemos incidir de manera inmediata. Sin embargo, podemos ver con preocupación y casi diríamos con espanto que siguen sin incorporarse en nuestro sistema educativo de manera regular y profunda la educación de las emociones de nuestros niños y de niñas, la educación de las emociones de los adolescentes. Se sigue sin trabajar las emociones de forma adecuada, lo cual evitaría de raíz muchas veces las causas de la violencia.
Bueno, hemos hablado de las emociones, pero ¿qué importancia tienen las emociones en el tema de la no violencia?
Todos sabemos que una de nuestras lacras, la violencia de género que sufren mujeres, hijos, hijas en las familias, esta violencia de género está asociada a la falta de control emocional. Cuando la educación emocional se trabaja en casa y en los centros de enseñanza, se educa a los alumnos en unas relaciones de igualdad, en unas relaciones de respeto, en unas relaciones de tolerancia y en unas relaciones de empatía, que todo ello de alguna manera promueve la disminución de los comportamientos violentos. El incorporar la educación para la paz ya no es algo solo necesario, sino imprescindible para tener una formación pedagógica al servicio de una educación integral. Recordemos, como apunta Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, que la paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, mientras haya racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Para finalizar, podemos decir que nos queda mucho por hacer, pero hoy, Día Internacional de la No Violencia, podía ser un magnífico día para avanzar un poco en este tema.
Thank you.
Bueno, has comentado que también has encontrado un artículo interesante sobre la fragilidad humana, ¿no es así?
Sí, bueno, pues como podéis ver, hemos hablado un poquito sobre el tema de la violencia infantil tan importante. En el programa anterior hablamos sobre la tercera edad, sobre el problema de la soledad. Entonces hay un pequeño comentario que... de las cosas que yo suelo leer, que me ha gustado, breve, y voy a pasar a leeroslo, espero que os guste. Se titula La fragilidad humaniza. Nos han educado para ser fuertes. Blindamos nuestro dolor con una máscara de falsa felicidad o de elegante neutralidad. Tradicionalmente se espera que los hombres no lloren y las mujeres lo hagan solo en ocasiones puntuales. Así reprimimos nuestras emociones y perjudicamos al organismo. Cuerpo y mente están conectados. Cuando aflora un sentimiento natural de dolor, es bueno dejarlo salir, sin miedo a mostrar nuestra fragilidad. En la vida hay momentos de toda índole. Ver llorar a un hombre o cualquier ser humano es algo precioso que demuestra que estamos vivos y sentimos nuestras emociones.
Bueno, otro tema que vamos a tratar hoy es sobre la tercera edad, vida activa y la memoria ágil. ¿Qué nos puedes contar sobre el tema?
Bueno, pues siguiendo un poco sobre la temática de la tercera edad, me ha parecido interesante hacer un pequeño recordatorio sobre ya una participación activa de las personas en lo que efectivamente has dicho. Lo que es la gimnasia cerebral, vida activa, memoria ágil. Podemos decir que rutinas sencillas como leer diariamente el periódico, el realizar crucigramas o juegos matemáticos están especialmente indicadas para mantener la mente despierta. Todos sabemos que la memoria es como un músculo que se debilita si no se ejercita y con la edad va perdiendo tono. Por lo tanto, se hace indispensable entrenarla y estimularla para frenar o retrasar el deterioro que sufre con los años. Además, la inactividad, el aislamiento o la angustia, así como algunos medicamentos y enfermedades como el Alzheimer o lesiones vasculares, pueden perjudicarla. Estos son temas que ya hemos tocado en anteriores programas. Entonces, si decimos que la memoria es como un músculo y que hay que entrenarlo y ejercitarlo, una manera de hacerlo es por medio de la estimulación cognitiva, que es una herramienta esencial para mejorar o mantener la capacidad memorística. Como hemos dicho, la práctica diaria de ejercicios de cálculo, de atención o razonamiento constituye actualmente el principal tratamiento para paliar o ralentizar la pérdida de la memoria. Rutinas sencillas como leer el periódico diariamente, realizar crucigramas o juegos matemáticos están especialmente indicadas para las personas de la tercera edad. otras habilidades más complicadas como aprender nuevos idiomas, tocar algún instrumento, jugar a juegos nuevos o practicar algún deporte son un paso más allá en el cuidado de la memoria y de nuestras capacidades. Cualquier forma de aprendizaje es ejercicio para el cerebro.
Y bueno, ¿por qué es importante mantener la mente ocupada?
Como he comentado, cualquier forma de aprendizaje es un ejercicio para el cerebro. No importa si se trata de actividades manuales, de actividades creativas, de actividades físicas o de meros pasatiempos. Lo fundamental es mantener la mente ocupada con conocimientos que permitan repetir y memorizar ciertas pautas. Pueden servirnos los sudokus, los crucigramas, los juegos de palabras, el ajedrez u otros ejercicios mentales para mantener la agilidad de nuestras neuronas. Incluso, varios estudios han demostrado que el ejercicio físico mejora también el rendimiento mental. Por lo tanto, cabe resaltar que es necesario tener hábitos de salud que estimulen una mente despierta y activa para no perder calidad de vida. Como hemos comentado en otros programas, la alimentación saludable, unas horas de sueño que ayuden al cerebro a realizar un descanso reconfortante, participar en grupos y en actividades de recreación, todos estos factores dan la oportunidad de mantener una vida social amena y estimulante para la mente. Además, para ayudar a la memoria conviene fijar ciertas rutinas diarias para acordarse de las cosas. Por ejemplo, el guardar siempre nuestros enseres en los mismos lugares, el llevar una agenda para apuntar lo que hace falta recordar, o disponer de alarmas que nos recuerden o nos refuercen esa atención, pues son muchos de los trucos que contribuyen a mantener la memoria activa.
Y bueno, ¿qué nos puedes hablar también de la gimnasia cerebral?
Bueno, pues como todo ejercicio que realicemos para mantener activa nuestra memoria, pues si en la vida diaria practicamos lo que es el ejercicio físico, la gimnasia habitual, pues también hay una gimnasia cerebral que conviene que tengamos en cuenta. Entonces, respecto a este tema, la gimnasia cerebral, que es conocida también como neuróbica, es una práctica desarrollada en los años 70, que consiste en estimular el funcionamiento de los dos hemisferios cerebrales. Nuestro cerebro pues está formado por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, donde se localizan una serie de centros de actividad, ¿no?
Eso es.
Pues entonces, por medio de esta gimnasia, estimulamos el funcionamiento de los dos hemisferios cerebrales utilizando técnicas que mejoran el desarrollo de nuestras neuronas. Es decir, a través del movimiento podemos lograr un mejor aprendizaje y rendimiento de nuestro cerebro. Estas técnicas, indicadas para todas las edades, mejoran la memoria, desarrollan la imaginación y permiten una mejor salud mental. Prácticas tan simples como entrelazar los dedos índice, que es el segundo dedo, y el meñique, el quinto dedo de cada mano, para conectar los dos hemisferios del cerebro, así como el realizar ejercicios cruzados, como tocar la rodilla izquierda mientras la levantamos con la mano derecha, es decir, jugamos a hacer una actividad donde intervienen los dos lados de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Y como estaba diciendo, pues por ejemplo, tocar la rodilla izquierda mientras la levantamos con la mano derecha, y al contrario, y si repetimos estos movimientos al menos 10 veces, podemos decir que son muy aconsejables para mantener la atención y agilizar nuestra memoria, ya que son ejercicios que nos hacen estar pendientes de lo que estamos realizando y nos obligan a que nos esforcemos mentalmente. Por otra parte, los expertos también recomiendan la escritura manual, la lectura y el contacto con la naturaleza como parte de la práctica de la gimnasia mental. Siguiendo sobre el tema de la gimnasia cerebral, pues haciendo un pequeño recordatorio, hemos hablado un poco de que cualquier tipo de actividad es positiva para nuestra memoria. Hemos hablado un poco de los juegos, de las actividades diarias, la importancia de la alimentación, la importancia de las rutinas diarias para acordarnos de las cosas, y estamos hablando un poco sobre la gimnasia cerebral. Siguiendo sobre el tema, hemos dicho que se recomendaba la escritura manual, la lectura y el contacto con la naturaleza como parte de la práctica de la gimnasia mental. Pero podemos decir que este tipo de rutinas no son exclusivas de la tercera edad. Según un estudio publicado por un centro de investigación de epidemiología y salud pública en Francia, dicen que la memoria y otros procesos cognitivos empiezan a deteriorarse a partir de los 45 años y no a una edad más avanzada. Dicen también que los primeros síntomas pues suelen ser pequeños despistes, fallos en las palabras o en la comunicación, desorientación, etcétera, etcétera. Estas señales pueden ser causa de un deterioro cognitivo normal, aunque es importante que acudamos al médico y lo consultemos. Y que lo ideal para prevenir este tipo de problemas es trabajar la memoria y la concentración a diario con todo este tipo de cosas y de actividades que acabamos de mencionar.
Y bueno, ¿qué consejos nos darías para retrasar ese envejecimiento que, como has comentado, comienza a partir, según un estudio, de los 45 años?
Bueno, pues hay una serie de consejos encaminados a retrasar el envejecimiento de nuestro cerebro y que podemos resumir y comentar de una manera breve, como vamos a hacer a continuación. En primer lugar, siempre se recomienda y se ha recomendado el seguir una dieta saludable y baja en calorías, porque la sobrealimentación, característica de la sociedad de Occidente, perjudica tanto al cerebro como al resto de nuestro organismo. En segundo lugar, otro aspecto que siempre sacamos a colación y que hay que tener en cuenta, como es la práctica del ejercicio físico de tipo aeróbico. El caminar, el pasear, el hacer actividades al aire libre. Porque, aparte de otros beneficios bien conocidos, favorece la oxigenación de nuestro cerebro. En tercer lugar, entrenar el cerebro. Mantenerlo activo realizando actividades como la lectura, el cálculo, aprender un nuevo idioma, actividades que ya hemos comentado. En cuarto lugar, valoran el hecho de viajar, de conocer nuevas culturas y gentes. También se valora, y hay que tener en cuenta, el saber adaptarse a los cambios sociales que se producen en nuestra sociedad. En sexto lugar, recalcan la importancia de vivir acompañado y de mantener una buena red de relaciones sociales. Y finalmente, los últimos aspectos ya se dedican, por una parte, al hecho de que es la conveniencia de no fumar, y la conveniencia de controlar el estrés por medio de relaciones sociales, por medio de actividades, por medio de contactos, por medio de la empatía, por medio de estar en contacto unos con otros, ¿no? La importancia de un descanso suficiente y adecuado, como puede ser el hecho de dormir lo suficiente y el dormir a oscuras. Por otra parte, también recalcan la importancia que tiene el disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida y evitar así lo que este especialista denomina apagón emocional. Algo que le sucede a muchas personas tras la jubilación, cuando ya no se plantean retos que superar. Ya para finalizar, dos puntos que son también importantes a tener en cuenta. El hecho de que procuremos dar sentido a la vida agradeciendo lo que se tiene, y el hecho de ser feliz teniendo en cuenta que esto será más fácil si seguimos todos los consejos anteriores.
Bueno, pues con esto igual daríamos ya por terminado por hoy. José Ignacio, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Un placer, como siempre. Y bueno, gracias por tus consejos. Espero que hayan tomado nota.
Bueno, pues espero que la gente de alguna manera pues nos paremos a reflexionar, a meditar un poquito sobre lo que es la vida, sobre la importancia de que ciertas cosas tienen. Y que a veces no las valoramos lo suficiente, arrastrados por la vorágine de la rapidez del mundo moderno, ¿no? Entonces hay que procurar de vez en cuando pararse un poco también a meditar, reflexionar y dedicarle la importancia que tienen otros valores. Espero que el programa sea pues haya gustado, que decir, y que de alguna manera, si ha podido ayudar a las personas, pues me daré por satisfecho, contento.
Esperemos que sí. Pues muchas gracias por estar con nosotros, un placer, y bueno, dentro de 2 semanas volveremos a vernos.
De acuerdo, gracias, Eneco. Agur.